Esta es La Llamada de Medianoche.
Es un gusto poder darles la bienvenida en un nuevo programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche.
Un nuevo programa en el cual comenzamos una nueva serie de la mano de Mark Hitchcock, quien nos hablará en la voz de Guillermo Sauchuk sobre el fascinante tema El significado del Tribunal de Cristo.
Luego de la pausa musical buscaremos las respuestas a las preguntas. ¿Qué es el Tribunal de Cristo? ¿Quiénes comparecerán ante ese tribunal? Aprovechen a aprontar lápiz y papel y ya comenzamos.
Estimados amigos, hoy comenzaremos una serie de tres programas sobre el significado del Tribunal de Cristo. Hemos escuchado muchas veces que todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Este acontecimiento tal vez traiga algunas preguntas que muchos cristianos se hacen y se hicieron en el correr de los siglos. Algunas de ellas son: ¿pero qué significa comparecer ante el Tribunal de Cristo? ¿Veremos nuestros pecados? ¿Qué juzgará Cristo? A continuación, le presentaré algunos análisis sobre estos asuntos. Quisiera comenzar diciéndoles que me gusta la historia de Cotton Fitzsimmons, el frustrado entrenador de básquet que tuvo una idea singular para motivar a su estresado equipo. Antes de uno de los juegos, les hizo un apasionante discurso que los invitaba a fingir. Él les dijo algo así: señores, cuando salgan allí, en lugar de recordar que estamos en último lugar, finjan que somos líderes de la clasificación. En vez de estar en una racha de juegos perdidos, simulen que estamos ganando un juego tras otro. En vez de considerar este como un juego más, imaginen que se trata de un juego de eliminatorias. Con ánimo renovado, el equipo corrió hacia la cancha y lamentablemente fue vencido por completo por los Celtas de Boston. El entrenador se encontraba visiblemente molesto por la derrota, pero cuando uno de sus mejores jugadores le dio una palmadita en su hombro, le dijo: ánimo, entrenador, finja que hemos ganado. El profesor de Biblia, Erwin Lutzer, comenta acerca de esta historia: muchos de nosotros parecemos estar ganando en la carrera de la vida, pero quizás solo estamos fingiendo. Cuando estemos delante de Cristo, reconoceremos la diferencia entre una verdadera victoria y una ilusión. Veremos qué nos hizo falta para ganar y qué para perder. Solo allí veremos realmente qué cosas tomábamos en serio. Llegará el día en el que cada creyente en Jesucristo estará delante del Señor. Allí se verán las pretensiones o las obras agradables para Él. La Biblia llama a este evento venidero el tribunal o bema de Cristo. Nunca comprenderemos lo que la palabra de Dios enseña acerca de una recompensa futura mientras no entendamos las cuestiones básicas de este evento en el calendario profético de Dios. Por esta razón, trataremos con algunos detalles esenciales del Tribunal de Cristo. Primeramente, queremos preguntarnos: ¿qué es el Tribunal de Cristo? Para contestar esta pregunta, primero debemos plantearnos qué es un tribunal en las Escrituras. En la Biblia, la palabra bema, traducida como tribunal, significa un paso o un pie. En la antigua cultura greco-romana, bema hacía referencia, en la mayoría de los casos, a una plataforma o escenario elevado, donde se tenía que subir por medio de escalones y desde allí se anunciaban las sentencias. Al encontrarse a esa altura del suelo, la gente reunida a su alrededor podía presenciar y escuchar las decisiones y dictámenes. Esto es similar a lo que conocemos en la actualidad como tribunal. Hoy en día sería donde el juez se sienta para dictar sentencia. En algunos países ese lugar está en una plataforma elevada y en otro no. En el Nuevo Testamento, la palabra bema aparece en diversos contextos. En los evangelios es utilizada para nombrar el tribunal de Pilato. Lo encontramos en Mateo 27:19. En Hechos es, por ejemplo, utilizada para el tribunal de Herodes, Hechos 12:21. También el apóstol Pablo, estando en la ciudad de Corinto, compareció ante el bema de Galión, el procónsul de Acaya, Hechos 18:12, y el bema de Poncio Festo, en el que alegó Pablo, Hechos 25:6. En la antigua cultura griega, el término bema era utilizado en esencia de tres maneras diferentes. En primer lugar, hacía referencia a un procedimiento judicial en el que los jueces impartían justicia. Como hemos visto, esta era la manera más usada en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, era la forma de mencionar la plataforma elevada donde los atletas recibían sus condecoraciones en las competiciones olímpicas de aquel tiempo. En cuanto a esto, Pablo, en su segundo viaje misionero, hizo de la ciudad de Corinto su cuartel general durante 18 meses. En ese tiempo enseñó a los corintios la palabra de Dios. A unos pocos kilómetros, en Istmia, se realizaba cada segunda primavera los Juegos Istmicos. Es casi seguro que Pablo visitó estas competiciones mientras trabajaba en Corinto fabricando carpas y predicando el Evangelio. A menudo, el apóstol Pablo utilizó para sus mensajes la imagen de los atletas y sus condecoraciones, por eso muy probablemente que haya presenciado estos juegos. En tercer lugar, el término bema se relacionaba con una tarima elevada del cuartel militar, donde un soldado recibía sus medallas y condecoraciones por su heroísmo y valentía en el combate. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo utilizaba ilustraciones que por su cercanía ayudaban a su público a comprender el significado del bema celestial o el juicio de Dios en los últimos tiempos. Romanos 14, 10 y 12 dicen: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5, 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con esto ya hemos puesto en contexto cuando en la Biblia habla de tribunal. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes comparecerán en el tribunal de Cristo? Todas las personas, sin excepción, que están oyendo este programa participarán de uno de los dos tribunales futuros. Tanto los creyentes como los incrédulos un día deberán rendir cuentas. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada ser humano tiene una fecha de audiencia, por ende, la pregunta no es si compareceremos ante el tribunal, sino cuándo y dónde el juicio es ineludible. Según Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, quien haya creído en esta vida en Cristo como su Salvador, comparecerá ante el tribunal de Cristo. Podemos llamar a este suceso el primer juicio. Por el contrario, según Apocalipsis 20:11-15, aquel que haya rechazado a Cristo comparecerá ante el juicio del gran trono blanco al final de los últimos tiempos, más precisamente antes de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. A este segundo acontecimiento lo llamaremos el último juicio. Solo los creyentes en Cristo Jesús irán ante su tribunal. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una mirada al contexto de este pasaje nos deja ver que Pablo hablaba de sí mismo y de otros creyentes. La palabra nosotros hace referencia a los creyentes en Cristo. En conclusión, no habrá ningún incrédulo presente en este juicio. En 2 Corintios 5:10, las palabras "es necesario que todos nosotros" revelan que este juicio alcanzará a todos y será de naturaleza obligatoria, ya que dice "es necesario". El tribunal no es opcional, sino imperativo, lo que hace que la asistencia a este evento resulte inevitable. En la palabra nosotros, Pablo se incluye también a sí mismo. Ningún creyente está excluido. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, sin ninguna duda estará presente. La pregunta que quiero hacerte antes de terminar: ¿conoces a Cristo como Salvador personal? ¿Has creído en su sacrificio en la cruz? ¿Te has arrepentido de tus pecados y de haberle rechazado? Si no es así, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Entrega tu vida a Cristo, porque las consecuencias de no hacerlo son consecuencias eternas. Estarás eternamente separado de Dios, y eso significa una eternidad de sufrimiento. Por otro lado, ¿conoces a Cristo como tu Salvador personal? ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Le honras con tu vida diaria? ¿Le obedeces? ¿Le sirves a Él? ¿Estás utilizando los dones que te dio para edificar a su iglesia? ¿Estás esperando la venida del Señor? Si eres un hijo de Dios, te exhorto a que analices tu vida y te preguntes: ¿cómo me encontrará el Señor si viniera hoy? Estimados hermanos y amigos, les espero en el próximo programa para seguir desarrollando este tema. Dios les bendiga.
¿Cómo me encontrará el Señor si viniera hoy? Con esta incisiva pregunta terminamos la primera parte de este fascinante estudio bíblico.
Le animamos a escuchar también las próximas dos audiciones, en las cuales nos preguntaremos: ¿el tribunal de Cristo cuándo será? ¿Dónde será? ¿Cómo será? ¿Para qué se hará?
Si después de escuchar este programa te has quedado con dudas o preguntas, escríbenos. También puedes volver a escuchar este programa en nuestra página web llamadaweb.org, bajo la sección Programas y luego Estudios Bíblicos. Por hoy tenemos que despedirnos, pero no sin antes desearles que Dios les bendiga ricamente.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.